Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan y José y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el Yerta. Estoy acá con Juan y con Bruno, ¿cómo andan chicos?
Eso no lo leyó, boludo, no lo leyó.
No, sí, lo leyó, pero improvisó en...
Y dije Yerta, ¿ves? No lo leí, dije Yerta, ¿ves? Tengo que leer.
Tiró unas barras.
Qué los parieran, che. Ya está, se modernizó, volvió a ser...
Ya está.
Creativo. ¿Podrían hacerme un beatbox? Para la...
No, pero en postproducción lo ponemos, si querés. Te ponemos.
Lo ponemos en post-po.
Post-po. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Bien. ¿Cómo los trata... este diluvio universal, quizás parte de las siete plagas del apocalipsis en el que estamos metidos en esta ciudad de Buenos Aires?
Ya acostumbrado. Ya acostumbrado. Hace, ¿cuánto? ¿Cuatro días? ¿Cinco?
Sí. La pregunta es más, ¿cómo los trató a sus talleres? He visto fotos, he visto videos de gente inundada, muy inundada. Mira.
A mí, bueno, es la peor, la peor situación que he vivido respecto al agua desde que estoy en el taller y desde que se corrigió las canaletas justito antes de mudarme, no sé si se acuerdan, antes de empezar a llevar máquinas y eso, tuve como agua en el taller, entonces antes de mudarme se hizo ahí como un arreglo. Perdón, antes de mudarme, no, a la semana o por ahí. Así que bueno, desde ese momento fue la peor situación que tuve, que igualmente no fue tan grave. Entró agua, se desbordó una canaleta de un lado del taller donde tengo el tablero de herramientas. Y del otro lado sí se desbordó como bastante más la canaleta, pero no, la verdad es que no la pasé mal. No se me rompió nada, no sufrió nada.
Solo se mojó el piso.
Solo se mojó el piso, yo tengo todo elevado, salvo las máquinas que apoyan el piso, digamos. Después está todo, puedo tener un centímetro de agua en el piso que no me pasa nada. Y bueno, nada, más allá de eso, bien, la verdad que bien. A mí me gusta mucho cuando llueve, así que... Que me caigan un par de gotas. Prefiero al calor que venía haciendo.
Al calor, sí. Che, eso que se te mojó en la pared y el tablero y todo eso, ¿reportaste algún tipo de pérdida material o cero?
No, se me oxidó una morsa que tenía abajo. Una morsa, no, pará. ¿Qué estoy diciendo? Sí, una morsa de esas de... planas, esas de agujereadora.
Sí.
Una de esas tenía que se me oxidó, pero nada más que eso. Bien. Después, bueno, un poco de madera mojada, un poco molesto, ¿no? Tener que estar secando, limpiando, pero más allá de eso, no, nada. Nada.
Bien.
Me parece que es más complicado para los carpinteros el tema del agua.
Sí.
Sí. Sí, sí. En mi caso en particular.
Nuevamente. Sensacional éxito.
Che, ¿el techo se bancó todo? ¿La canalita todo?
Todo.
Bien, Juan.
Como si supiera.
Bien, Juan, podés casarte.
Como si supiera. Sí. Como si supiera. Como si supiera hacer techos.
Qué crack, loco.
Cero qué bueno. Entrada de agua. Pero sí. No, porque a mí el otro día miraba la lluvia, me hizo acordar a cuando en mi anterior taller a mí se me recontra inundaba el taller y sobre todo con estas lluvias, y la primera vez que se me inundó, que tuve pérdidas materiales de clientes que había dejado ahí apoyadas en el piso, y cuando llegué al taller era una inundación tremenda y tenía placas de enchapado sobre aglomerado, cual esponja chupando agua. Y tuve que rehacer todo un proyecto, fue todo un tema. También de investigar cómo solucionar el tema del... Encima era como que se reventaban las tapas de los pluviales y reventaba todo, era un desastre de agua. Y a partir de ese momento hice el hábito este de primero tener todo sobre ruedas, todo elevado, como bien dijiste vos, y después es nunca dejar nada sobre el piso. Nunca.
Sí.
Esa es como regla absoluta de taller con posibilidad de inundación. Después sí, se dejó de inundar porque hice arreglos y qué sé yo, pero siempre apoyado sobre algo.
Aunque sea unos taquitos de madera, de la misma madera, sí. ¿No? Pero siempre sí,
siempre elevado. Hacer una revisión ocular antes de salir.
Sí.
Así como, bueno, todo tiene que estar de mínima un taquito arriba del piso.
Y después otra cosa que tengo que pasó acá en Avellaneda fue que hubo inundaciones en muchos lugares, ¿viste? Y acá en el taller no llegó hasta el taller, pero podría haber llegado tranquilamente. El taller está como tirando alto, digamos, ¿no? Y el agua llegó como hasta la vereda casi, pero no siguió subiendo. Podría haber llegado hasta el taller, pero no pasó.
Y eso sería un problemón.
Sí, es un drama, ¿viste? Es un drama. A mí me imagino la desesperación que debe ser las inundaciones, el tema de no poder hacer nada, porque no puedes hacer nada.
Claro,
no pasa cuando nada. Te empieza a subir el agua, digamos, y llueve, me imagino que debe ser desesperante. Vos, Bruno, no tenés ese problema, ¿no?
No, yo recién decía, en mi caso en particular, con estas lluvias así grandes, grandes, por ahí me aparece cada tanto una que otra gotera. No sé, ahora por ejemplo estoy teniendo una gotera porque uno de los departamentos que está arriba es como que tiene un patio. Sí, por más que sea en el primer piso, sería como un patio. Y hay veces que tiene, no sé, las rejillas un tanto tapadas, se le desborda, no sé qué, y me cae una pequeña gotita cada tanto. Lo que tiene es que, bueno, yo hablo con el de la inmobiliaria, enseguida le avisa al dueño y el mismo día o al otro día ya viene el dueño con alguien para arreglarlo. En ese sentido hay muy, muy buen contacto, muy buena onda y me van solucionando todo. Ahora, en este particular, esa gotera que todavía estoy teniendo, me acuerdo de la lluvia anterior, yo ya la había detectado, lo llamé, el tipo vino, intentó arreglarlo y me dijo, mira, no lo puedo arreglar hasta tanto se seque bien. Una vez que vuelva a hacer calor y se seque bien, yo ya lo arreglo y te dejaría de llover. Bueno, evidentemente esta última vez se olvidó porque en estas lluvias estoy teniendo nuevamente una gotera que pega en una de las lámparas y rebota y son micro gotitas arriba
del banco, constante.
Arriba del banco de trabajo. He tenido, me acuerdo, una gotera a 10 centímetros de la mesa de la sierra de banco, que es de fundición, si le cae toda una gotera ahí, complicado. No, pero igualmente súper conforme en comparación con lo que era el quincho anterior que yo tenía el taller.
Claro. Vos habías tenido un problema grande con la sierra sin fin, ¿no?
La sin fin hacía un mes, dos meses
de acuerdo.
Que me lo había comprado. Y un día, no me acuerdo si lo había estado usando a la mañana y a la tarde detecté todo un manchón de óxido, o lo había estado usando un día a la tarde y al otro día a la mañana vi, pero era zarpado lo que se llovía ahí. Y había intentado hacer mil arreglos, todo, y nunca había podido. Y realmente se inundaba, no es que se inundaba, había una gotera constante y cada vez era más grande, no la podía controlar y bueno, se mermaba un centímetro de agua en uno de los rincones. Y ahora, bueno, he tenido problemas acá en este taller dos veces, por ejemplo, cuando se tapa uno de los baños de los departamentos de arriba. Pero bueno, nada, esas cosas que llamás al dueño y por suerte se ocupan.
Sí, sí, por
cierto, también. Claro. No sé, hace 3 años que estoy ahí y esa puntual de lo del baño pasó dos veces. Y esto de las goteras, nada, también habrán sido 2-3 veces, pero el tema de saber que alguien se ocupa relativamente rápido con respecto a esas cosas también te ayuda.
Sí, yo, por ejemplo, también saber de la tranquilidad de que saber que tu taller no se inunda, digamos.
Claro. Recién, por ejemplo, eso que decías vos, Juan, de tener la costumbre de que todo esté elevado, todo esté sobre taquitos, y eso yo me pongo a pensar, y si bien todas las máquinas, todos los bancos de trabajo, todo eso está todo sobre ruedas, está todo elevado, tengo un montón de material que está apoyado en el piso. Entonces como que me quedé tipo, no está bien. Si bien mi taller es relativamente alto, porque los primeros 4 metros, 5 metros son tipo subida para vehículos. No sé, debe estar unos 20, 25 centímetros más alto que el plano de la vereda, llamémoslo. Esas inundaciones grandes, nada, también te... Igualmente, por más taquito que le pongas, si tenés una inundación de 50 centímetros, no te sirve de nada, ¿no?
No, bueno, por eso, sí.
Pero sí, la verdad, en ese sentido, bastante conforme y bastante cambio de lo que fue de un taller a otro.
Sí, okay. Te entiendo. Sí.
¿A vos se te inundaba el taller anterior, José? No,
no, nada, cero.
También tenías unos escalones.
Te decía, porque entiendo el cambio, pero para mí fue al revés. Para mí el taller anterior era cero drama de agua, nunca en la vida te va a pasar.
Porque vos tenías escalones en el taller anterior.
Tenía escalones para entrar y además ahí arriba no sé qué había, pero nunca tuve ni un nada de agua, cero. Así que nada. Pero bueno, nada, cosas que pasan, loco. Hay que adaptarse y seguir.
Sí, obvio.
Yo me lo tomé recontra con soda ese día. Dije, listo, me preparo unos mates, me pongo a escuchar música, seco todo. Y otra cosa, seguir trabajando. No. No hay que ahogarse.
Hoy, por ejemplo, hice algo en la lluvia que hacía muchísimos años que no hacía.
Estaba en... ¿Hacer un charco?
No exactamente. Estaba en mi laburo de oficina, no sé qué, y tuve que ir al kiosco. Quise ir al kiosco a comprarme algo. Y fui caminando bajo la lluvia.
Mira.
Totalmente despreocupado, caminando despacito, tranquilo, sin eso que vas corriendo para mojarte menos y te terminas mojando más. Hacía muchísimos años que no iba caminando como disfrutando de la vida.
Che, me parece que está bueno eso.
La verdad que me hizo acordar a la adolescencia, ponele.
Claro. Había un chiste de Jerry Seinfeld, que es un comediante yankee. Obviamente voy a destrozar el chiste original, pero les voy a contar cómo es.
A ver.
Nada, el chabón decía como que el ser humano está continuamente buscando agua, meterse en el agua. Entonces se baña, se da baño, tiene el jacuzzi, después va a la pileta, va a los lagos, va al mar, se mete al agua, disfruta, hace surf, bucea, quiere meterse en las profundidades, qué sé yo. Salvo cuando llueve. Cuando llueve hace todo lo posible.
Posible para no mojarse.
Para no mojarse. Si te toca una gota y es como ¡ah! ¡Está lloviendo! ¡Corran!
Sí, como si fuese lluvia ácida.
Claro.
Y tan solo es agua.
Sí.
Bueno, pero... con el gritito de ese me hiciste acordar al meme de la ropa.
Sí, tal cual. Pero bueno.
Bueno, espero que nuestros queridos oyentes no hayan tenido grandes pérdidas ni grandes inundaciones y que hayan podido trabajar con el ruido de fondo de la lluvia.
Sí,
placenteramente.
Cuando solamente lo que tenés es el ruidito y no tenés agua y eso, es espectacular. Juan, ¿el ruido en el techo?
El ruido en el techo me armó un montón porque puse una media sombra arriba.
Ah, es verdad.
Y ahora es como una especie de zumbido grave. Y no ese sonido contra la chapa que es insoportable, digamos. Sí,
parece, por más que sean gotitas, parecen piedras.
Sí, 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 es tremendo el sonido que hace esa chapa. Y ahora con la media sombra es como que se amortigua bastante el agua, evidentemente, y hace como una especie de sonido grave, un murmullo. Está bueno igualmente, porque se sigue escuchando el ruido de la lluvia, pero sí, está amortiguado la temperatura. La verdad que fue un cambio importantísimo la media sombra. Gran inclusión en el techo.
Qué bueno, che. Espectacular.
Sí.
Muy bueno, buenísimo. Bueno, chicos, tenemos un temilla preparado para hoy.
¿Temilla? Contame, ¿va?
Sí, me resulta un poco... Lo quise explicar un poco antes de empezar a grabar y tampoco salió bien. Así que vamos a tratar de ver cómo lo puedo explicar. Le voy a explicar con un ejemplo. A mí me tuve un tiempo en que era muy fanático de hacer las maquetas de los aviones, ¿no? Los kits de plástico de los aviones. Compras la cajita, compras un pegamento y empezás a cortar las piezas, vas pegando, vas armando aviones, qué sé yo, después con un pincel te compras las pinturitas, los pintás, no sé qué.
Hay sí, un punto. Nos habías contado que fue una época muy de mucha lujuria.
Mucha lujuria. Sí, tu vida. Sí. Sí. La vida sexual, paralelo a las maquetas, era como
un
torbellino.
No te decidías con cuál quedarte. Sí.
Sí.
Eran dos caminos.
Torbellino. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Y bueno, en ese mundo del maquetismo, del modelismo, hay un antes y un después con una herramienta muy específica que es el aerógrafo. ¿Viste? Es como, puedes hacer cosas súper copadas y puedes hacer prácticamente todo sin aerógrafo, pero cuando te compras el aerógrafo, cuando empezás a pintar con aerógrafo, es como que va en serio la cosa. ¿Viste? Es como un antes y un después, una herramienta cara, compleja, requiere su espacio.
El aerógrafo es una especie de
soplete.
Pintura con compresor, digamos, pero mini.
Sí, es como un
simplificarlo mil.
Sí, es como un sopletito chiquitito que escribe como una lapicera, digamos. Uh-huh. Y necesita un compresor chiquitito también, que generalmente son caros, son silenciosos generalmente porque se usan adentro. Así que nada, es como un antes y un después. Y dentro del mundo de los aerógrafos hay, viste, como todo, sí, tenés sí, el sí, aerógrafo sí. Japonés, super pro, no sé qué. Y tenés las marcas más comunes, más baratas, etc. Pero bueno, ahí es como que hay una bisagra, ¿viste? Si vas a seguir haciendo esto durante muchos años y querés
mejorar tu nivel, claro.
Claro, querés mejorar tu nivel y querés hacer más realismo y que la pintura quede mejor, qué sé yo, compras el aerógrafo. Podés no comprarlo y seguir haciendo cosas espectaculares y está todo bien, seguís con el pincel, todo bárbaro. Pero bueno, ahí hay como una especie de puerta hacia el otro lado. Bueno, entonces de eso es lo que vamos a intentar hablar hoy. De ese portal que se da, que se puede abrir o no, cuando pasás de algo hobby, muy hobby, a hobby serio, o a semi-pro, o a profesional. Y hay herramientas y máquinas que son como especie de bisagra, ¿viste? Se entiende el concepto, ¿no?
Sí, es como es el momento de la inversión que te lleva como tu oficio al siguiente nivel.
Claro, sí, exacto. Cuando se profesionaliza el hobby.
Claro, tal cual, sí, por ahí.
Ya sea, como decías antes, a nivel comercial o a nivel personal, pero cuando ya pasas a tener herramientas que van más allá del cuartito de herramientas.
Claro, tal cual, sí, tal cual. ¿Cómo lo ven a eso? ¿Les pasó?
Sí, para mí hay dos puntos. Por un lado, en la compra de una herramienta, por lo menos para... ¡Epa! ¿Qué fue ese ruidito?
No, la puerta.
Ah, ok, ok. Con respecto a la compra de una herramienta, por lo menos para lo que es un taller de carpintería, creo que una herramienta estacionaria, por lo general la sierra de banco, puede ser, según el tipo de laburo que hagas, que en vez de sierra de banco arranques con una ingletadora o algo así, pero ya cuando dejas de tener solamente herramientas manuales, que por ahí tenés una caladora, que por ahí tenés una sierra circular de mano, el cepillo de mano ese chiquito que José ama, y ya pasás a tener...
Es un buen punto ese, Bruno, ¿no? Cuando la máquina ya
no tiene que tener su lugar.
Eso fue un trueno.
Exactamente.
¿Ustedes lo escucharon?
Sí, te están castigando por lo que descorchaste recién.
Boludo, fue
tremendo. En vivo.
Se
vi como una luz afuera. Me asustó.
Bruno, vos recién decías esto de cuando la herramienta tiene ya necesita una especie de espacio. Ya no la puedes guardar en un placarcito.
Cuando ya no, claro, ya no es, bueno, tengo un cuartito o tengo un mueblecito y guardo las herramientas ahí, sino que la herramienta en sí tiene que tener su casita, su lugar, su espacio.
Cuando el taller ya no se arma y se desarma cada vez que me pongo a trabajar.
Exacto, ya tenés algo estacionario ahí puesto.
Sí, ese es como
Muy buen punto ese.
Es el primer mojón.
Sí.
Que yo me imagino que debe ser en la herrería, es cuando dejas de soldar con la soldadora electrodo y la moladora, digamos. Sería como cuando empezás a tener o una MIG que ya tiene los tubos de gas, ya tiene otra cosa.
Claro.
Y sí, tenés una sensitiva. O
pasás a tener una de electrodos, pero ya más grande y todo. Claro. Y el segundo punto que a mí se me ocurría es cuando pasás de los caballetes y tabloncito al banco de trabajo.
Claro.
Cuando.
Es un buen punto
que
también.
Que es más o menos lo mismo, porque los caballetes y tablón los tenés contra un costado, no sé qué, y sin embargo, de este lado ya tenés el lugar puesto, que vos lo llevabas recién a la soldadura. Podés seguir con la misma de electrodo y amoladora, pero ya tenés un banco de ensamble, un banco para rectificar, ya te empezás a hacer plantillas o compradas o lo que sea, pero para siempre escuadrar las piezas y todo eso. Yo creo que en ese punto, cuando dejás de laburar en el comedor de tu casa y ya le dedicás un ambiente a eso. Claro. Ya sea un quincho, ya sea el cuarto de herramientas que lo ampliaste, ya sea que ni que hablar si te alquilaste algo por fuera, ¿no? Pero cuando ya no es, tengo las cosas, las herramientitas de la casa guardadas en un lugar, sino que ya tenés un espacio destinado al hacer, yo creo que ahí ese es el punto.
Bruno, ahora, ¿vos lo tuviste al punto ese o fue lo tuyo fue tan por herencia progresivo que como que no existió eso?
No, yo durante 4 años viví de vender mesas ratonas por Mercado Libre,
sí,
que las armaba, como contaba la otra vez, en un tercer piso por escalera, en el living comedor de mi casa.
Y ¿no cortabas madera?
No cortaba madera, no, claro. Yo compraba todo cortado. Y yo para armarme el banco de trabajo tenía que correr el sillón de mi casa. Yo el sillón de mi casa lo paraba contra un lateral, digamos, contra el apoyabrazos.
Que
lo paraba y armaba. Yo tenía una cajonerita con una tabla de costado que tenía como una patita y ahí me lo estiraba y podía más o menos laburar. Y en esa época yo sabía más o menos la hora que volvía mi mujer, entonces una hora antes era empezar a desarmar todo, empezar a guardar todo. Nada, eran las 10 de la noche, te tirabas en el sillón y quieras o no, más allá de que no cortaba, tenías aserrín en la ropa.
Claro, porque hay polvo.
Sí, o de repente, no sé, Yo en esa época tenía una gatita y de repente la veía jugando con algo y era con los hilitos de los tapacantos.
Ah, sí.
Jugando con los hilitos eso. Y era una hora destinarla a que vuelva a ser casa.
Claro, claro. Yo cuando estaba en Chasco también me pasaba algo similar porque yo tenía una gotita rodante, que es como una casilla rodante pero chiquita. Entonces yo llegaba, abría los portones, sacaba, hacía manopla, sacaba la gotita, ponía la mesa, sacaba la soldadora, que esto, que aquello, todo.
¿En tus primeros videos soldabas en el piso?
Sí. Siempre soldé en el piso cuando las cosas superaban los 60 centímetros de ancho.
Claro.
El piso era mi mesa de trabajo. Si hacía banquetas, por ejemplo, podía no hacerlas en el piso.
Claro.
Porque las hacía sobre la...
sobre el banco.
Sobre la mesa que tenía, che, 60 de ancho.
Y de su historia, sí, revisando la historia de cada uno. ¿Qué fue? ¿Qué sienten que fue ese paso que dieron, consciente o no, que les profesionalizó el trabajo de alguna manera? O sea, saliendo de ese soldar en el piso o Bruno trabajando en el living de tu casa, no es solo mudarse a un lugar, digo, hay algo ahí que vos digas, esa herramienta fue la que lo cambió todo.
La mecha avellanadora.
Mira, qué puntual. Yo no sé, che, sabes que no te lo puedo contestar así, tendría que pensarlo. Yo te diría que aprender a pintar con soplete, eso fue bastante, fue como subir un escalón, abrir una puerta,
o sea, digamos. Tener un compresor, ya tener una, sí, pistola.
Y tener un método,
método, tener espacio.
Método, sí, y espacio y todo, pero sobre todo tener un método. Poder tener todo preparado para pintar en 5 minutos y después de terminar de pintar, tener todo limpio en 5 minutos. Tenía como mi método, ¿viste? Incluso tenía unos guantes de tela. tenía unos guantes de tela. Esto es re tóxico, boludo. Pensándolo ahora, ¿no? Tenía unos guantes de tela que me tiraba un chorro de nafta en la mano. En los guantes de tela, y con los guantes empapados, hacía. Pasaba los guantes todo por la pistola. Por la pistola, por la manguera, todo así. Entonces, esa era la forma de limpiar la parte exterior de la pistola. Esos guantes tenían un lugar, yo me los sacaba, los colgaba, la pistola iba a otro lado, se dejaba secando. Bueno, nada, comparto esto porque ahora me parece gracioso, pero tenía mi método de pintura. Y eso creo que eso fue como un antes y un después. Es difícil aprender a pintar, lleva mucho tiempo y lograrlo.
Sí, es ingrato el proceso.
Sí, sí. Es ingrato, es arruinar mucho material. Chascomús en ese sentido también siempre fue un desafío por la naturaleza. Claro. Me pintabas todo algo, andando, y te lo cagaban.
Las palomas.
Se paraban insectos y se quedaban congelados ahí, pegados a la pintura.
Petrificados.
O el clima, viste, el clima. Te llovía, la pintura tardaba mucho en secarse, cosas por el estilo. ¿Y vos, Bruno, por qué decís la avellanadora?
Yo decía la avellanadora porque en ese momento que laburaba en ese departamento, tercer piso por escalera y bla, 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 yo tenía una atornilladora Black & Decker, si mal no recuerdo. Esas que te tardan 4 horas en cargar y te dura 1 hora la batería. Esa se me cayó, se rompió. Y me acuerdo que en esa época me compré mi primer juego de atornillador y llave de impacto Makita. Lo pagué con tarjeta en 18 cuotas sin interés en esa época.
Qué linda la época de las tarjetas, boludo. Qué Argentina.
Pero ¿qué pasa? Yo con la Black & Decker ponía la mecha de 8 milímetros, hacía un agujerito chiquitito, cambiaba, ponía la mecha de 3 milímetros, hacía el agujero guía, cambiaba, ponía la punta de atornillar, ponía un tornillo. Volvía la mecha de 8 milímetros. Bueno. Después de eso, que se me rompió y encontré ese kit de Makita, así de atornillador y llave de impacto. En la llave de impacto tenía, ya de por sí tuve que aprender a usar la llave de impacto porque al principio quebraba cabezas de tornillo y reventaba la cabeza del tornillo y era un desastre. Pero con la otra, que era la atornilladora, seguía con la mecha de 8 milímetros, cambiaba y ponía la de 3. Cambiaba, ponía la de 8, cambiaba, ponía la de 3. Atornillar, listo, ya atornillaba con la otra. Pero cuando pude, de forma constante, tener las dos máquinas preparadas para hacer toda la operación sin tener que estar haciendo ese cambio de herramientas, yo sentí que ahí fue un avance grande. Que decís, ah, ok, listo, así es como quiero trabajar. Hago un agujero, pongo un tornillo. Hago un agujero, pongo un tornillo. Así de forma rápida y constante.
Yo creo que la herramienta que a mí me dio como... creo que lo dije la vez pasada o en un episodio hace poco. Para mí la Sierra Sin Fin. Que para mí es una herramienta que es la que me hizo dar el salto. Absolutamente. El resto es como... fueron pasos evolutivos, digamos, dentro del espacio. La sierra de banco, sí. La ingletadora. Fui cambiando... de herramientas, pero es como que creo que ninguna de esas impactó tanto en mi forma de trabajar como la Sierra Sin Fin.
Sí, pero se puede decir que en ese momento ya tenías un profesionalismo.
Sí, sin dudas, eso está clarísimo, pero de nuevo, nada impactó tanto en lo que hago, cómo lo hago con el y de la forma que lo hago. Porque cuando yo cambié de taller, cuando me mudé, cuando compré una mejor sierra de banco, una mejor ingletadora, yo hacía un tipo de trabajo que medianamente lo podía haber hecho sin esas herramientas, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, si sos, digamos, peyorativamente hablando, un ensamblador de muebles de madera cortada en un...
Sí, un gabinetero.
Un gabinetero. Nada, tu principal herramienta es, como bien decías vos, un buen kit de taladro y de atornillador de impacto, escuadras, prensas, digamos. Con eso, digamos, no necesitas, básicamente, si calculas bien tus cortes y tu proveedor es más o menos confiable, no necesitas casi ninguna herramienta de corte. Hay que saber poner herrajes, nada, alguna mecha sí, particular.
Pero,
claro, eso. Cuando querés dar el salto a trabajar más carpintería con madera. Bueno, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Digo, agarro para el cepillo. Las herramientas más clásicas de carpintería. Pero para mí, en ese nivel de trabajo, lo que más impacto tuvo fue la sierra banco. Perdón, la sierra sin fin. Y ahí es donde pasás de ensamblar muebles a hacer lo que quieras.
Y además la sierra esa tiene como una versatilidad tan grande porque cada... Se hacen, digamos, accesorios, ¿no? ¿Cómo se llaman? Jigs,
sí, o plantillas. Sí.
Plantillas como para lo que necesites. Para casi cualquier tipo de corte, ¿no?
Sí. A mí, no sé, es una herramienta que me le tengo ese cariño de todo lo que impactó en la forma en la que yo trabajo, las cosas que pude hacer. Así que es como, la tengo ahí como el portal de tipo de carpintería a otro. siguiente paso yo lo di con esa sierra.
Y además es la máquina más cara del taller, dentro del taller hobbyista, es lo más alto que hay es la sierra, ¿o no?
Me parece que una garlopa me parece que es la más cara. Sí, están ahí. Ahora que lo pienso, digamos, valen más o menos lo mismo. Una garlopa más o menos, un cepillo más o menos, una sierra más o menos. Deben estar más, claro, o menos en mismos valores. Pero igualmente ese combo de tres herramientas es como las que te llevan al siguiente nivel de carpintería, sin dudas. Pero en particular para mí...
¿Cómo fue tu orden?
De adquirir. Mi orden fue cepillo, garlopa, sierra sin fin.
Y o sea, primero tenías la combinadita.
Sierra de banco, no sin fin.
No, de esas tres, digo. No, en el orden de esas herramientas, mi primera herramienta grande fue una ingletadora... La Ángel chiquitita que tenés en Chasco, sí, esa.
¡Qué grande!
Después pasé a la sierra de banco. Después pasé a la sierra ingletadora telescópica. Y después pasé a tener cepillo. Después tener la garlopa combinada. La cepilopa. Y después pasé a la garlopa grande. Y después a la sierra.
Yo la ingletadora telescópica que tenía la vendí. Me arrepiento cada día. La vendí por una cuestión de espacio.
Espacio, sí, eso era, sí, era yo tuve la misma y era
una cosa esa.
Yo tuve la misma y era jodida porque era grande.
Yo no podía hacer la que hizo Bruno porque tenía gente del otro lado.
Tenía gente del otro lado.
No, pero vos te habías hecho una mesa. De verme en el living del otro.
Claro, pero en una de las paredes tenías ventana. Le podías hacer un agujerito al vidrio.
Para afuera. Claro.
O le hacías una ventanita en la ventana.
Sí. Vos le habías hecho una mesa telescópica, ¿no?
Yo, sí.
Ojo, en el quincho anterior al taller que tengo ahora, yo para usar la ingletadora tenía que abrir la ventana. No, no hice el agujero en la pared, pero sí la puse adelante de una ventana. Entonces, para usarla... Mira. Para usar la ingletadora, abría la ventana, usaba la ingletadora y podía, si bien la máquina tenía para cortar a 45 grados para ambos lados, por el ancho de la ventana me daba para un solo lado.
Solo para uno.
Claro, yo lo inclinaba para el otro lado no podía porque me tocaba contra la pared.
¿No vieron el video ese del que tiene que abrir en un cajoncito? Y para abrir el cajón tiene que prender el lavarropas porque la tecla del lavarropas.
Ah, sí. Lo vi. Bueno, yo para hacer un corte más largo, ponele de un metro, ponele, tenía que sacar tenía que abrir la ventana para sacar la madera directamente.
Claro.
O sea, estacionaria, pero. Nada, son esos momentos donde.
No,
la energía puede todo.
Y mi taller anterior. Los hierros vienen de 6 metros. Sí. Y mi taller anterior tenía 5,9. No podía entrar material entero. Ya tenía que cortarlo sí o sí, aunque sea...
Sacarle 10 centímetros. 10
centímetros. Mira, ahora cómo te quejas de lleno.
Sí, no, ahora no me puedo quejar ahora. Igual uno siempre encuentra algo para...
Sí.
Ah, y si esto fuese así.
Al claro. Episodio de. No vamos a volver al episodio de la queja. No.
Por lo menos hasta el año que viene.
Claro. Está para cada tanto hacer episodios y ponerle renovado.
Sí. Renovado. Che, y. ¿Cómo es? ¿Tienen algún consejo para alguien que por ahí puede llegar a estar en ese punto y está indeciso o lo está pensando basado en su experiencia, ¿no?
Si bien, bueno, yo recién lo que dije fue la mecha avellanadora y eso creo que va de la mano lógicamente con el kit de taladro y llave de impacto. y atornillador de impacto. Si, así como lo llama Juan, sos ensamblador o gabinetero, mi consejo es ese kit de herramientas. Comprate el mejor que puedas, el mejor que te dé el bolsillo en el momento que tengas que hacer la inversión. Después, a nivel de herramientas estacionarias, si vas a ir dando el salto, como dice Juan, ir cambiando de una cosa a otra durante mucho tiempo, podés laburar, o sea, pagarle al empleado de otro para que haga tus cortes y tu tapacanteado. Pero lo que es ensamble y eso, yo creo que ahí está el invertir en esas herramientas. Invertir en un muy buen juego de prensas. Si compras buenas prensas, la van a heredar tus nietos. Y después el resto es todo arreglarse, ir maña, arreglarse en el espacio que estés. Y de a poco ir subiendo. No sé si hay un consejo, una formulita de decir, bueno, si vas por acá, va medianamente bien.
Para mí, como el consejo es siempre es momento de invertir como en fierros. Si esto se te convierte en un trabajo, por ejemplo, más allá de un hobby, si es un hobby, es un hobby bien caro. La carpintería en general, digamos, requiere como mucha herramienta, mucha cosa. Pero si estás pensando como pasar del hobby a algo un poquitito más armado, para mí siempre es momento de invertir en herramientas. Es como que a mí por lo menos en la línea de tiempo más un poco más larga, es como que medio que siempre garpó el hecho de invertir en herramientas para mejorar o para hacer mejor mi trabajo. Nunca me arrepentí de haber gastado plata en herramientas. También que bueno, es difícil a veces, ¿no? Pero es como que siempre abrió como muchas oportunidades tener más.
Sí, y de una forma u otra siempre se justificó.
Claro, sí. Siempre abrió oportunidades.
Ya sea o para mejorar calidades de terminación, acabados, no sé qué, o para mejorar tiempos de procesos.
Sí, o hacer cosas que antes no podías.
Lograr resultados que anteriormente directamente no tenías.
Sí. Absolutamente.
Además, de última, siempre se pueden vender o cambiar, o por ahí algún colega le interesa esa que tenés vos y vos cambiaste de rubro o lo que sea, la podés vender y haces otra cosa. Y yo me acuerdo, también tenía una, bueno, yo soy medio gitano también, ¿no? Ya me conocen. Yo tenía una moladora de las grandes, que no la usaba, porque nunca usé de amoladora de ese tamaño. Y la cambié por
un Dremel.
No, la cambié por un yunque. El yunque que tengo en el taller, lo cambié por una amoladora. La ingletadora la vendí, después me arrepentí, pero la vendí para poder poner el torno, si no, no podía tener las dos cosas. Y nada, va cambiando. Nada es definitivo.
Sí. Es saber también que la cosa es fluida siempre.
Sí.
Sí, siempre va mutando en base a lo que decías vos la otra semana. ¿Cuánto tiempo tu herramienta principal, entre comillas, era la sierra de banco? Y hoy en día ya prácticamente que no lo usás, decías.
Exactamente. Me propuse empezar a usarla después de la charla
que tuvimos dicho
el otro día. Sí.
Yo igualmente, con respecto a lo que decían recién del tema de las plantillas y cosas que se pueden hacer para la Sinfín, son dos cosas distintas, son dos laburos. O sea, las dos herramientas cortan, pero en sí hacen laburos distintos. Yo sigo creyendo que la circular es más versátil. O sea, como que tiene más posibilidades de plantillas y cosas para lograr distintos resultados, distintos cortes. No sé, es como que me parece sí. la si te metes en el mundo de las plantillas para, me da esa sensación de sí, que es mucho más.
Yo creo que empecé a usar mucho más la sierra sin fin por el tipo de trabajo que empecé a hacer, de piezas mucho más chicas, claro. Y que el desperdicio, digamos, que te genera un corte de un disco de una hoja de corte de sierra de banco es muy ancho, digamos, uh-huh. para lo que suelo hacer. Entonces quizás ese fue el primer motivo
y entre comillas la peligrosidad, porque nada, la sin fin también te lleva la mano y te lleva la mano.
Sí, pero sí, sí, todo realmente el borde es peligroso.
Como que te da la sensación de más justamente seguridad tener que hacer un corte chiquito y sostener, digamos, con la mano en la sin fin que en la circular. La circular no a menos de 10 centímetros no tenés que pasar nunca la mano. Sin embargo, en la sin fin, por ahí, si es algo chiquito, no sé qué, con mucho cuidado y todos los recaudos y sin guantes y bla, 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 como que tenés un poquito más de control.
Se deja. Sí,
o por lo menos se siente así, no sé si realmente lo es, pero se siente.
Hablando de eso, tenemos que hablar en privado al respecto de una compra de sierras, ahora que te hiciste acordar.
Ok.
Así que después pasa por mi despacho, por favor.
¿Pido turno con la secretaria o no?
Sí, pedí turno con la secretaria. Espera que abra agenda. Y cuando abra agenda, habla con mi secretaria, pedí turno y después te quiero ver ahí en mi despacho.
¿Cómo era? turnos@juanpintero.
Exactamente.
Bien.
Vamos a dejarnos de pavadas.
Y empezá a hablar de a lo que realmente vinimos acá, que es la recomendación de la semana.
Yo no tengo recomendación en realidad, pero lo que les puedo decir es lo que estuve viendo. Ahí Bruno levanta la mano. Ahora te dejo.
Sí. Le voy a dar el pie para que Juan Pintero dé una recomendación.
Ah, bueno.
Un muchacho que nos solemos mandar videos y reels de... Che, mira este. Taku.
Oh, Taku.
Taku, ¿cómo es Taku?
Taku Woodworking, algo así.
Taku Woodworks, Taku Woodworking. No se lo ve. Y la verdad es que creo que nunca entré al perfil del muchacho, pero entiendo que.
No sé quién es Taku, pero.
Más oriental o la manera de trabajar me da la sensación que es.
Lo sigo, lo seguía.
Epa, muy bien, José.
Taku Woodcraft.
Creo que ya fue Reco, me parece.
¿Ya fue?
Puede ser.
No me acuerdo. Sí, una vez hablamos que el chabón numeraba los reels, ¿te acuerdas? ¿Hablamos?
Ah, es verdad. Bueno, últimamente está subiendo muchas plantillas con la ingletadora.
La hechura de muchas plantillas, sí.
Pero tiene plantilla? Canal de YouTube, para que sepan.
Bien. Por ejemplo, estuvo haciendo bowls, estuvo haciendo cosas con la ingletadora. Pero hoy en particular, no sé si será de estos días, pero hoy vi... una plantilla haciendo un óvalo cortado con la ingletadora.
Apa.
El flaco este lo que tiene es que de repente te sube la hechura de algo y a los días te sube mostrando la plantilla para hacer esa hechura. Claro, así que en estos días supongo que va a estar mostrando la plantilla de cómo lo hizo. La verdad que está... El contenido en sí está bueno. Más o menos debe estar bueno porque tiene 737.000 seguidores.
O sea, sí, a puro video viral, olvídate.
Exacto. También tiene más de 600 publicaciones, ¿no? No es que...
Tiene 444 videos en YouTube.
Apa. Bueno, es o sea, algo de laburo.
¿Querías bajar el precio, Juan Pintero? Mira.
No, o sea, cero, olvídate, puro talento, chao.
Algo de laburo
está en una instancia superior a todos nosotros, olvídate.
Ya
yo
nació con estos, en un escalón superior.
Yo con estos japoneses, lo que me pasa es que tengo que estar como en un buen estado mental para verlo. Porque te puede bajonear mucho.
Si no te deprimís al toque.
Si no te deprime mucho. Sí. Tenés que estar como muy seguro de vos mismo cuando, cuando pones play acá. No es para cualquiera.
Absolutamente.
Tenés dos opciones. Tenés dos opciones. O ver el video y decir, ah, esto te lo puedo hacer. O la otra es ya estar mentalizado de haga lo que haga, no lo voy a hacer. Así que no. Solamente recreación.
Claro, sí, tal cual.
Ve el video en forma recreativa.
Pero tenés que saberlo antes.
Claro, de sí, de antemano.
Tenés que saberlo. Bueno, bárbaro, che. No, yo estoy. No, no sé si es recomendación porque ya lo hemos dicho, pero yo estoy viendo mucho de Adam Savage. Volví como a enamorarme de Adam Savage y de los proyectitos de taller. De soporte para esto, cajoncito para esto otro, poner a punto tal cosa. Me estoy viendo mucho de eso porque como que lo dejo de fondo mientras hago otras cosas y nada, me volví a enganchar mucho con Adam Savage. Otro que también te puede bajonear porque tiene un nivel de energía que vos decís, me gustaría tener el 5% de eso. Están como
sí, volando. Entre la energía, el taller, los sí. Recursos.
El talento.
La creatividad, sí, es como que todo sí. Está como al 100%, ¿viste? Entonces es como sí. Que si te agarro un día con baja energía o con que miras tu taller y decís, debería calibrar sí. Estas herramientas.
Si te agarró un día que llueve y se te empezó a inundar un poquito el taller, no pongas sí. Esos videos.
Mejor
no
es como que te vas a dormir sí. A tu casa. Sí, sí.
Bueno. Sí.
Bueno, chicos, damos por finalizado este episodio, si les parece. Y nos vemos la semana que viene.
Bueno, dale.
Listo, chau, chicos.
Chau.
Bueno, amigos, esto fue. Esto fue MakerChat. Somos Bruno, Juan y José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser maker, qué nos moviliza, qué nos inspira. Y cómo es el día a día en el taller. Gracias por estar ahí, compartir este momento con nosotros. Pueden encontrarnos en YouTube, suscribirse ahí a nuestro canal y además ver el contenido extra como las recos que acabamos de decir recién, el Ponja y Adam Savage, en nuestro Instagram, que es @makerchat.podcast. Chao, gente, hasta la semana que viene. Qué lento que soy, boludo.